Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este 19 de marzo San José y Día del Padre? Porque es que va unido el Día de San José y Día del Padre. Te saludamos y te felicitamos en caso de que seas Pepe, José, Josefina, María José, etcétera, etcétera, etcétera. Y por qué no, pues también te felicitamos si eres padre y te gusta que hagamos este tipo de cosas. Y lo hacemos a las 12 y 20 y 21 ya en Herrera, en COPE más. Todas a una, ¿eh? Esta felicitación es una felicitación conjunta de parte de Lourdes Martínez, de Alicia Agulló, de Teresa Fernández Almagro y de la que suscribe Ana Pastor. Mira, que olvidarse el apellido de Lourditas, de Lulú, que la, es que ya la llamo Lulú, nunca la digo Lourdes Martínez. Bueno, Lourdes Martínez. Pues mira, en un día como hoy, que calculo que será así, está saliendo humo de IFEMA, pero no te preocupes, porque no es un humo resultado de un incendio, no. Es que ahora mismo en Madrid se está celebrando una gran asamblea de jóvenes estudiantes de universidad a nivel mundial, en la que debaten e intentan encontrar soluciones pues, a los grandes desafíos globales, como si estuvieran en las Naciones Unidas. Durante toda esta semana se está celebrando el Harvard World MOOM, que es un congreso en el que miles de universitarios de más de 100 países simulan que están formando parte de la ONU. Cada equipo representa a un Estado miembro. El año pasado se celebró en Panamá y este año nos ha tocado a nosotros, es decir, está aquí, en Madrid. Y todo gracias a Álvaro García, que es un joven de 23 años, que es el principal propulsor. Con su empeño, esta edición, que ya es la número 28, se está celebrando aquí, en Madrid, en la capital, en IFEMA. Participan más de 2.000 universitarios, entre ellos hay 500 españoles de 20 universidades distintas. Álvaro es graduado en Economía y Relaciones Institucionales por la Universidad Rey Juan Carlos. Después de todos estos días, el viernes se dará una resolución donde se acordará qué es lo que ha conseguido cada uno de los países. La ceremonia de inauguración fue en el Palacio Municipal de Congresos en IFEMA y fue presidida por el rey Felipe VI. Pero vamos a ver cómo funciona realmente esta reunión de jóvenes sabios.
Por ejemplo, tú puedes ser Francia y te vienes aquí y representas los intereses de Francia en un comité específico y con un tema muy específico. Toda la semana tienes que estar negociando y luchando por los intereses de tu país, discutiendo tanto dentro de la comisión con tu oratoria como fuera con la persuasión y haciendo lobby por buscar que los intereses del país que se te ha asignado se terminen cumpliendo.
Pues fíjate, ¿eh? Vaya mentes prodigiosas las que están ahora mismo ahí en IFEMA debatiendo sobre estos temas tan interesantes y tan actuales. Se debaten estos temas, que son temas arduos, que son temas complicados, pero esto no quita que también haya un rinconcito de todo este tiempo dedicado al ocio y a la diversión.
Sí, lo mejor es que todas las noches tenemos eventos sociales y esta noche tenemos un evento social en la Galería de Cristal del Ayuntamiento que nos la han cedido. ¿Sí? Salimos por la noche como buenos diplomáticos, por el día trabajando y por la noche haciendo el soft politics.
Pues eso, como buenos diplomáticos. En fin, cada año se varía el país y el continente. Y bueno, les deseamos suerte a estos jóvenes lumbreras que están allí en IFEMA debatiendo, a ver qué conclusiones se extraen cuando finalice este pedazo de Congreso de Jóvenes. Muchísimas gracias a Álvaro. Álvaro, ese chaval de 23 años que se puso manos a la obra y dijo que tenía que hacerlo. Y 24, sigues aquí con nosotros, con nosotras en Herrera en COPE más. El mundo está un poco loco, ¿eh? Porque a veces hablamos de unos personajes y los relacionamos con un ámbito y resulta que luego tenemos que hablar de ellos, pero en otro ámbito totalmente diferente. De hecho, esta sintonía que está sonando es la sintonía con la que cada día doy paso a la persona de deportes, en este caso a Dani Asenjo. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenos días, Ana.
Y hablamos de deporte y hablamos de futbolistas muchas veces, porque el fútbol copa casi toda la información deportiva. Pero con esta música también voy a saludar a Lola Pérez Collado.
Hola, qué contenta estoy.
¿Estás contenta de
mucho,
estar aquí? Yo también.
Muchísimo.
Estoy muy contenta de tenerte aquí. Bueno,
os extraño tanto.
Pues y nosotros también, Lola. Mano a mano, entre Dani Asenjo y Lola Pérez Collado, vamos a hablar de un personaje que es decir el nombre y mueve mogollón de dinero, te diría. Dinero, expectativas, curiosidad, bueno, también calidad futbolística, vamos a decirlo.
Hombre, sí,
así,
por supuesto,
Dani.
Efectivamente.
Vamos a hablar
aunque
de Cristiano.
Algún madridista ya no le tenga
sí.
mucho aprecio, pero...
De este, mira, por ahí suena de fondo estaba sonando Cristiano Ronaldo. Pues es que ayer Lola Pérez Collado estuvo con Cristiano Ronaldo, que vino aquí a Madrid. ¿Y qué hacía Cristiano Ronaldo en Madrid?
Bueno, estuve de aquella manera porque sí, él se inauguraba una clínica, digamos, capilar de esto de trasplantes que está tan de moda, que ¿sí? viene de Portugal, donde es absolutamente líder, y han puesto una en Madrid. Y entre otras cosas, bueno, Ronaldo ha aportado... X, ¿no?
Es que es socio,
X dinero.
Es que es socio.
Es cofundador,
sí.
Pero él es el que fue, porque este grupo decía, tenemos que extendernos por otros países, ¿dónde podríamos ir? Y Ronaldo dijo, Madrid, porque yo adoro Madrid, he pasado momentos muy felices y quiero que venga a Madrid.
Pues menos mal que era por eso, Lola, que estaba pensando que es que teníamos todos problemas capilares.
No, pero hay muchos.
Que iba andando por la calle y se iba fijando.
Hay muchos que se van a Turquía.
Era lo que te iba a decir, ¿cuántos se van? Iba a decir a otro país, sí. Y además que incluye el paquete, viaje, ves Santa Sofía, Mezquita Azul,
es como una
Bósforo, y te hacen... Pues no. Yo personalmente lo haría en donde estoy y donde vivo, porque luego si se presenta alguna complicación, pues ¿qué haces?
Sí.
Oye, y además esto del implante, trasplante, está de moda. Recuerda a famosos que... Mira, Iker Casillas.
Ya estamos diciendo toda la información.
¿Eh?
Venga,
digo
sí,
porque
sigue,
es interesante.
Sigue.
El señor Bono, que sí, para mí incluso se ha pasado un poco.
Hilario Pino.
También.
Pionero.
Rivera.
¡Ay!
Eso muchos no lo han notado, pero yo, vamos, lo noto enseguida. Rafa Nadal.
También.
O sea,
bueno,
que fíjate,
sí.
Y me parece genial porque nos explicaban, porque claro, hablaron médicos, etcétera, y algo que sabemos, que la pérdida de cabello y los problemas de cabello pueden causar una falta de estima, de autoestima e incluso depresión. Y parece ser que en España es de los países en que más se produce la alopecia. Yo no sabía ese dato. Por consecuencia, nos hablaron médicos, visitamos la clínica, que aquello es piso arriba, piso abajo, piso en medio. Y ya al final, a mí ya me chocó. No sabíamos si venía o no, pero como a mí en ninguna presentación me piden el número del DNI. Y digo, aquí va a haber algo. Entonces al final apareció él con Georgina y chica. Que yo tenía, no sé, otra opinión de él, no negativa, pero creía que era como más, ¿cómo diría yo para no ir sentimientos?
A ver qué dices, ¿eh?
Ver,
que está aquí Dani.
Como más, a ver, vulgar, no sé cómo decirte, otro tipo. Y me lo veo con su camisa blanca impecable, vaqueros, sonriente, encantador. Y en cuanto a Georgina, pues la encontré una chica muy jovencita. O sea, porque
es que
una
lo
mujer,
es.
Lo es, lo es.
No,
sí, sí.
Pero quiero decir que siempre parece... Una mujer espectacular, que lo es, pero que la imagen, cuando yo la vi, que le dieron un ramo de flores y ahí sentadita, toda formal, viendo cómo hablaba Ronaldo, digo, pues es una cría.
Sí, sí.
O sea, que fue una opinión, no sé, muy positivo lo encontré.
Bueno, Lola Pérez Collado tiene un podcast o un programa, o cómo lo podemos definir.
Con María Bandera.
Exacto, Cope Cool. Y ahí es donde me enteré yo de la noticia, porque me llega la información mucho mejor a través de Cope Cool que en otros sitios. Y entonces allí vi plasmado en su taburete a Cristiano Ronaldo.
Tan formalito.
Lo que tardé en llamar a Lola Pérez Collado y decirle, pero vamos a ver, cuéntame qué es esto que ha hecho Cope Cool, por qué ha asistido aquí.
Mira, es que hay muchísimas presentaciones de belleza. La belleza y la moda genera mucha información. Yo sabes que siempre defiendo que es una información seria y respetable, como puede ser la de deportes, la de libros, la de cine, la de televisión, incluso la de política. Mira, ¿sabes de dónde vengo ahora? Que venía corriendo. De desayunar con Tamara Falcó.
Bueno, es que esta mujer...
Dani, es otra perdona, cosa. Dani, es nos que tenemos que ir escalón. Del estudio. Sí,
no,
sí.
Un amor de criatura.
Sí. ¿No está muy delgadita? Que la vi yo en una foto hace poco.
Bueno, está delgadita, pero no muy. Uh-huh. Y no quiero decir como la duquesa de Windsor que una mujer nunca es suficientemente delgada ni suficientemente rica. No, hay mujeres muy delgadas. Pero ella yo la he visto tan mona, además tan espontánea, cariñosa. De verdad que es una persona educadísima y muy sencilla además. Porque han proyectado un vídeo, ya va a ser imagen de una nueva, digamos, aventura de Sisley para jóvenes. Bueno, y esto no lo puedo decir, pero porque hasta abril no sale. Pero a lo que voy, nos han proyectado aquí el vídeo y que está ideal, ya se verá, y de repente la veo tapándose la cara con las manos y dice, ¡qué horror, qué vergüenza! Porque era un desayuno de esos de mesa redonda, muy pocas, o sea, adorable. ¿Has visto cómo alterno?
Sí, es que da gusto invitarte a ti porque nos traes información que es la información que también nos interesa, ¿no?
Naturalmente.
La información más cercana, porque perdóname, estar con Cristiano Ronaldo ahí hablando de belleza y no sé qué, ¿qué te pareció la imagen que tiene? ¿Estaba guapo?
Sí, ya te digo que me sorprendió. Estaba muy mono. Yo es que tenía, a ver...
Otra imagen,
lo
sí.
digo sin ánimo de lucro y con todo respeto, no es mi tipo, pero aún así había un algo que no me gustaba, pero es que le vi monísimo, fino.
Como podemos decir que en las distancias cortas gana, entonces.
Eso es lo que me dijo. Ganan las distancias cortas.
Sí, sí.
Y entonces me empecé a preocupar, tic-tac, tic-tac, pues para que todo el mundo piense si está de acuerdo o no con Lola, vamos a hacer un receso de 2 segundos. Vamos a ver en el estado en el que se encuentran las carreteras de la Comunidad de Madrid, gracias a María Herrero, que nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas. Pues hasta ahora algo de intensidad circulatoria, algunas complicaciones para salir de Madrid por la 3 en el entorno de Rivas, pero por lo demás el resto de principales accesos se presenta despejado y en la M40 y M50 también tráfico fluido.
Muchas gracias. Y es Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, la persona que nos cuenta cómo están esas calles madrileñas. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que bien, la mañana transcurre sin nada excepcional. No estamos teniendo ninguna manifestación que altere el tráfico. Se celebra una en la Plaza de la Villa, pero no altera en absoluto, ya que es una plaza amplia. Tenemos que destacar un tráfico más intenso en la calle de José Abascal y un tráfico incómodo en la superficie de la Plaza de Cristo Rey. Cabe recordar a aquellos que tengan que ir al clínico, al Hospital San Carlos, que lo ideal es hacerlo en transporte público, pero en fin, si llevan algún enfermo, pues calculen que esas incorporaciones al aparcamiento son las que provocan ese tráfico lento. Es muy importante que no bloqueen los cruces. Destacamos la zona de obras de Gran Vía a la Plaza de Canalejas como la que en todo momento resulta lenta y pesada. Y aquellos que a mediodía se tengan que mover por la zona del Vicente Calderón, a mediodía, mañana por la mañana, calculen que hay obras, están construyendo un carril bici en la ruta que forma el Paseo de Yeserías con el Paseo de la Chopera, desde la Glorieta de Pirámides hacia la Glorieta de Legazpi.
Pues muchas gracias, Inmaculada. Dani, ¿estás tú de acuerdo con esta imagen que nos está ahora mismo contando Lola Pérez Collado de Cristiano Ronaldo? ¿Tú le ves así guapetón?
Hombre, yo no he estado en distancias cortas con Cristiano, pero sí, hombre, yo creo que es un hombre que suele gustar, ¿no? No podemos decir que es feo, la verdad.
No, y además que siempre va por ahí vestido de una manera, vamos, que es, que es imitable. Los jóvenes quieren ser como Ronaldo.
Sí, pero que normalmente es un poco como exhibicionista, ¿no?
Sí. ¿Entiendes?
Y claro, también, digamos, en estas presentaciones, no al lugar, aparte que ellos saben que no van a encontrarse con ningún periodista deportivo,
claro.
Digo, en esta convocatoria,
sí, sí, claro, claro. Va,
ni nadie de Prensa del Corazón que le puede preguntar, saben que la prensa de belleza, pues lo que nos interesa es la belleza, la ciencia, y entonces también están como más relajados, pero desde luego el look, nada como esos looks que le vemos ahí tan cachas, ¿no?
Hombre,
no,
el dinero también es importante, Lola.
Y él tiene mucho.
No, y él maneja.
Uf, que sí
que
tiene.
Sí, maneja. Está ahora en la Juventus, ¿no?
Sí, en la Juve. El otro día le metió un hat-trick al Atleti para eliminarle la Champions.
Sí,
una lástima.
Sí.
Y luego tiene cosas que es verdad, por ejemplo, al final del partido este contra el Atleti, no sé si visteis un gesto que hizo.
Vimos.
Pero previamente había habido otro gesto.
Sí, había habido un
feo
gesto
es eso.
Sí, del Cholo, que él... Lo que pasa es que yo creo que él lo llevó a otro nivel, me parece, ¿eh? Tengo la sensación.
¿Qué nivel?
Y nada, bueno.
Es que es muy ordinario a veces, y ya está.
Sí,
Lola.
Sí.
Y es que es
de así. Hecho, la UEFA le ha abierto un expediente, veremos a ver si acaban sancionando a Cristiano.
Es que los tíos a veces. Perdón, no es un momento, pero qué gestos tan feos, machistas.
Completamente de acuerdo contigo.
Es verdad que sí.
Sí, señor.
Lo que no sé, me ha dejado intrigada, ¿qué diferencia hay del gesto de. Porque para interpretarlo, nosotras las mujeres
ahora
no
te
sabemos.
Lo ponemos, ahora te lo ponemos, ahora te pondremos un vídeo.
Pero no lo quiero ver, ¿no?
¿No?
Que me lo diga el sentido, no.
Pues desagradable. No sé,
sí.
Muy desagradable.
El de Cristiano puede ser un poquito más obsceno, a lo mejor.
Sí. ¿Todavía?
Sí, un poco más.
Sí. Sí, bueno, pero también muchas veces se dejan llevar por las emociones.
La euforia,
son
efectivamente,
momentos de
sí.
calentamiento. Ay. Y entonces al final, lo que no está justificado.
No está justificado,
estás viendo el partido con tus niños precisamente y que están enamorados de la figura de Ronaldo Cristiano y se descuelga con ese tipo de gestos.
Hay que tener en cuenta también una afición que a lo mejor estás delante de una afición que está 90 minutos insultándote, diciéndote cosas
también,
muy desagradables
también, sí.
Y al final del partido con la euforia, la adrenalina, pues te expresas de una manera a lo mejor errónea, pero bueno.
Voy a poner un punto de feminismo, que una mujer no haría eso. Es que es un poco, tiene un esto machista, tiene, ¿no crees?
Sí, es un
no
poco
creéis,
más...
No creéis.
Puede ser, sí. Puede ser.
Eso,
sí, sí.
La educación
vamos
desde niños...
Primitivo.
A ver, fíjate, me estoy metiendo en unos terrenos, pero ya que lo puedo decir, que es que de niños, a los varoncitos, pues a lo mejor se les enseña o aprenden esos gestos. Y luego, pues de mayores, no tienen gracia ni de pequeños ni de mayores, pero de mayores, imperdonable.
Lo que está claro es que Cristiano es un ejemplo para muchos niños. Y hombre, está mal, evidentemente.
Eso, hay que ser respetuoso, claro que sí. Siempre. Respetuoso el público, como tú decías,
también,
los que asistan al partido.
También.
Respetar a los jugadores, son profesionales que están en el terreno de juego haciendo su trabajo.
Eso es.
Y respetar luego pues a ese público que te está observando y a los que posiblemente te estén viendo en cualquier canal de televisión. Dani, ya que estás aquí, cuéntanos algo del deporte madrileño.
Bueno, te cuento nada, un par de cositas. Ha salido una información en L'Equipe hoy, en portada, que dicen que Varane podría estar sopesando marcharse del Real Madrid, el central francés. Veremos a ver, es una información que da L'Equipe. El diario Marca también lleva rumores sobre esto, así que habrá que ver en qué queda. Yo supongo que lo que intentará pedir es un aumento de sueldo, que no creo yo que sea la mejor temporada para pedirle eso a Florentino. Y en el Atlético de Madrid, te cuento que en el entrenamiento de hoy algunos aficionados han mostrado su apoyo a Simeone con unas pancartas. Ya sabes que el Atlético atraviesa su mejor época en este momento, así que ahí queda unos aficionados que han ido al entrenamiento del conjunto rojiblanco en Majadahonda y le han mostrado su apoyo al técnico argentino.
Siempre tenemos también la costumbre de dejar en manos del entrenador la responsabilidad absoluta de los resultados.
Sí,
y no
está
sé
mal.
Si esto es así, tampoco.
No, yo, vamos, no estoy de acuerdo con eso, porque al final es verdad que el entrenador es el que dirige, supuestamente, pero al final los que tienen que ejecutar esa idea son los jugadores, y muchas veces no están a la altura.
Ay. Bueno, tú estás con tu Ronaldo,
¿que
para
no,
qué
pero estaba
más
yo
aquí,
pensando, ya que hablas de Madrid, que el otro día ganó a mi Celta, y por eso eso, ay, nada más.
Bueno, malos
momentos para el Celta.
Muy malo,
¿eh?
Y no nos lo merecemos, pero como no es de Madrid, me callo.
Vamos a decir cómo sois, Cope Cool, es decir, Cope COOL, Cope Col. Este es el perfil en Instagram de este pedazo podcast que puedes escuchar siempre si entras en la web de Cope y te pone al día en todas las novedades que hay en moda, en belleza, fíjate.
Decoración,
en fin. Esto es ideal para en un ratito relajarse, ¿verdad, Lola?
Sí, en cualquier momento.
En cualquier momento uno va al autobús o está preparando la cena a los niños y está ya un poquito saturado.
Es tendencia muy...
Y entonces dices, a ver qué han dicho las chicas de Cope Col.
Por ejemplo.
Anda, mira, pues parece ser que se lleva esto. Mira, ayer estaba Cristiano Ronaldo en Madrid, no lo nos habíamos enterado.
Por ejemplo,
pues ya
sí,
lo saben, Cope Col. Bueno, pues gracias a los dos.
Gracias
un placer,
a ti.
Ana.
Herrera en Cope.
Cope más.
Estar informado.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Atención, en Parla los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parla, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
No te pierdas el evento Premium 72 horas en Santogal Mercedes-Benz.
Del 21 al 23 de marzo ahorra hasta 22.000 euros en vehículos stock y kilómetro cero.
Solo 100 unidades a precios increíbles y condiciones especiales de financiación.
Estamos en Avenida Carlos III, número 6, Alcalá de Henares, y en Calle Londres, número 40, Europolis, Las Rozas.
Te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Y 42 minutos, estás aquí con nosotras, continúas disfrutando de este ratito de radio en Herrera, en COPE Más. Y ahora de repente hemos recibido la visita de varias personas que acuden a nuestros estudios con sus jerseys amarillos, sus chalecos amarillos, fluorescentes, y de repente, no sé por qué, todos nos hemos sentido un poco más tranquilos. Tampoco te voy a decir que es que estemos descontentos cuando no están ellos, pero sinceramente, cuando aparecen los chicos y chicas del SAMUR, vamos a llamarlos así, como que todo el mundo está tranquilo porque si ocurre algo, ellos lo van a solucionar. Por lo menos van a intentar hacerlo o van a ayudar para que si hay algún problema se solucione. Voy a saludar a Elisa Bustos, que es enfermera del SAMUR. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
También a Concepción Merino, supervisora del SAMUR. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Y a la tercera persona a la que voy a saludar es una persona que está encantada de que se cruzara su vida un día muy concreto, una mañana a las 11 de la mañana concretamente, se cruzara su camino con ellos. Ella es Irene Domínguez Fernández. ¿Qué tal, Irene?
Encantada.
Te voy a pedir que nos cuentes tú directamente qué ocurrió un día cualquiera en el que, como actriz que eres, acudías a tus ensayos en los teatros del canal. Uh-huh. Y te desvaneciste.
Pues a ver, yo exactamente la cronología del momento no me acuerdo, porque yo iba caminando sola al ensayo y sentí un mareo. Y me dio tiempo a pensar, me voy a agarrar a este bolardo antes de cruzar el paso de cebra. Y ya no me acuerdo de más. Ahí tengo un corte a negro. sé lo que pasó por lo que me han contado, que es que al poco tiempo llegó un bombero, que el parque de bomberos está como muy cerca de allí, y estuvo manteniéndome con el masaje cardíaco hasta que apareció otra ambulancia. Sí. Ellas lo pueden relatar mejor. Y ya me dieron dos choques con el desfibrilador y ya salí de la parada.
Todo eso te lo han contado, ¿tú no
todo
te
acuerdas? Todo esto me lo han contado,
sí. ¿Qué primer recuerdo tienes después de ese incidente, gran incidente?
Primeros recuerdos, pues yo no sé dónde son exactamente porque no son visuales, son más físicos y auditivos, de gente preguntándome cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Tienes alergias? Preguntas, claro, y el desconcierto de... Yo pensaba, no sé, yo pensaba que a lo mejor me estaba dando un ataque de ansiedad muy gordo, que nunca me había dado, entonces no sé. Yo dije, pues ¿será esto? No tenía ni idea de lo que me estaba pasando. El desconcierto fue muy grande porque yo no sabía que yo tenía una afección en el corazón. Fue el primer síntoma que me dio y fue bastante grande.
Además, con tu edad, Irene, tienes 31 años, es muy fácil que uno no haya sufrido esas sensaciones de la enfermedad en primera persona, con lo cual más desconcierto todavía, porque no reconoces qué está ocurriendo, ¿no?
Sí, claro, en el hospital, cuando ya llegué al hospital, estaban muy desconcertados porque yo no bebo, no fumo, no tengo colesterol, tengo la tensión muy bajita, soy joven, soy mujer, que son todos factores que de primeras no... te descartan tener una dolencia cardíaca. Claro, hasta que descubrieron lo que me pasaba, estuve un mes hospitalizada.
¿En qué hospital estuviste?
En el clínico.
¿Y qué ocurrió allí después de ese mes de pruebas, imagino?
Bueno, pues que descubrieron que tengo un síndrome muy raro que se llama síndrome de Alcapa, que tiene una persona de cada 300.000.
Vaya.
Y que, bueno, igual es un poco técnico, pero lo puedo intentar explicar.
Sí, inténtalo, por supuesto.
Vale. El corazón, como es un músculo, también necesita ser irrigado y las dos venas que lo mantienen son las coronarias. Las coronarias cogen la sangre de la aorta, entonces es sangre oxigenada, pero en mi caso la izquierda la coge de la arteria pulmonar, entonces es sangre medio oxigenada. Entonces la parte izquierda de mi corazón no recibía suficiente oxígeno. Y a lo largo de mi vida ha creado vasos, no sé cómo se llaman, vasos...
Una red que compensa.
Sí, que compensan desde la parte derecha a la izquierda. Y eso me ha mantenido bien, pero hasta que el corazón dijo hasta aquí.
¿Y cómo estás ahora?
Pues ahora estoy muy bien. Estoy operada, pero ya ha pasado todo el periodo de recuperación de lo que es la operación, que es bastante importante. Me estoy encontrando mejor que antes. Menos cansada, con más energía y además que estoy muy feliz. Entonces eso también creo que influye.
Hombre, estás feliz porque muchas veces te habrás planteado que en cuestiones de segundos podías no estar aquí.
Sí, yo sé que tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte de si hubiese cruzado el paso de cebra, a lo mejor me hubiesen atropellado. Si me hubiese dado tiempo a sentarme en el banco, a lo mejor no... hubiesen pensado que estaba descansando o borracha o algo así, porque era un lunes, yo qué sé. Si no hubiese salido de casa y me hubiese quedado sola en casa, tampoco. Si no hubiesen respondido tan rápidamente, y yo desde el primer momento que se me paró el corazón, empezó el bombero a hacerme el masaje cardíaco, hubiese tenido repercusiones. O sea, soy consciente, el otro día en la gala del SAMUR, que dijeron porcentajes de gente que se salva, y dijeron de 100 cada 100, 20, ¿no? Y estábamos 20 allí. Y dije, madre mía, o sea, que hay 80 personas que no. Y saber los números es una cosa, pero cuando ya estás ahí y lo vives, ¡puf!
¿Ha cambiado tu vida?
Es un poco pronto para decirlo, pero porque tampoco hace tanto. Esto fue en noviembre y llevo un mes ya después de ya sentirme recuperada de alta, ¿no? Por decirlo así. Pero sí que es verdad que de momento relativizo todo mucho más. Y estoy muy contenta.
Y parte de esa felicidad es consecuencia del trabajo que realizan los equipos del SAMUR, que en este caso son ellas, son Elisa y Concepción, dos de las personas que atendieron a Irene. ¿Cómo recibisteis vosotros el caso de Irene?
Bueno, a nosotros nos pasaron el aviso, una persona que se había caído, en principio nos pasaron como un 312, que es una persona que se ha mareado, y luego nos confirmaron, según íbamos al aviso, nos confirmó la central que era un 31, que un 3-1 es una parada cardiorrespiratoria. Cuando llegamos allí, la central nos va pasando información de lo que se está haciendo y nos comentaron que era confirmada una parada cardiorrespiratoria y que un bombero estaba haciendo masaje cardíaco. A nuestra llegada vimos que tenía un desfibrilador puesto, porque en ese momento, cuando ella se cae, pasa una ambulancia de soporte vital básico del SUMA que lleva un desfibrilador y un coche a continuación, un coche de bomberos. Entonces ellos, al verlo, pararon, pusieron el desfibrilador dio dos descargas y el bombero comenzó a hacer RCP. Nosotros, cuando llegamos, estaba haciendo RCP y comenzamos con nuestras maniobras de soporte vital avanzado. Una vez estabilizada, la subimos a la ambulancia, tardamos un ratito y continuamos nuestras maniobras y dimos preaviso hospitalario para el hospital clínico, que a los pocos minutos, nosotros nuestro tiempo de respuesta suele ser entre 6 y 7 minutos. Y al ratito, a los 2 o 3 minutos, llegó la supervisora de guardia para gestionar todo el preaviso, a ver a qué hospital se lleva la paciente.
Uh-huh. Y Concepción, una vez que ya se queda en tus manos este caso, ¿hacéis un seguimiento posterior en los días siguientes?
Se hace seguimiento a las 6 horas. El jefe de guardia hace un seguimiento a las 6 horas para ver el estado de la evolución del paciente a las 24 y a las 48 horas. Los pacientes que recuperan de una parada cardíaca, como ha podido comprobar, se hace un seguimiento en el tiempo a ver qué tal, cómo han evolucionado la calidad de vida, comprobar qué calidad de vida ha quedado, porque lo que se quiere conseguir es que el paciente quede con una calidad de vida lo mejor posible. El caso de Irene es algo como muy especial porque Irene despertó, que no es lo normal que de una parada el paciente despierte y quede consciente. Normalmente el paciente va intubado, va al hospital, llega normalmente así porque en la evolución de las paradas son así. Pero Irene simplemente hubo que sedarla. Posteriormente a la recuperación de la parada cardiorrespiratoria, por eso ella tiene la sensación de oír, de preguntarla, porque ella no iba intubada, iba sedada. Es muy joven, tuvo una respuesta perfecta a todas las maniobras. Confluyeron un montón de factores de lo que llamamos cadena de la vida, es decir, que alguien sea, que sea una parada presenciada, que alguien tenga la decisión de hacer esas maniobras, que haya un desfibrilador, es decir, como que confluyó todo y es un caso muy especial.
Muy especial, pero muy significativo para poder ver la labor que se realiza en el SAMUR. ¿Y qué significa esta frase, la cadena de la vida, en la que puede influir un ciudadano de a pie que simplemente tenga algún conocimiento a la hora de hacer este tipo de maniobras? Ahora seguimos hablando de ello.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ciudadanos. Ayudamos a las pymes y autónomos madrileños con la nueva tarifa cero para contratar al primer trabajador. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Esta primavera renuévate y recicla en Madrid. Del 11 al 29 de marzo, reciclar ese móvil que ya no usas o esa batidora tiene premio. Lleva tus electrodomésticos a los puntos Greenwick y planta un árbol por cada kilo de residuo recogido. Consulta los puntos para lograr tus recompensas en renuevateyrecicla.com y súmate a esta campaña a favor del medio ambiente y la economía circular organizada por la Fundación Ecolec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y ACEMA.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Esta es la televisioncita para el salón?
Sí, ¿qué pasa?
Pues que son 85 pulgadas y no cabe.
¿No?
Ay, si es que desde que compramos el Mitsubishi ASX desde 14.750 euros, todo te parece más pequeño.
Es que es más coche.
Mucho más.
¿Y si quitamos el sofá, tampoco?
Tampoco, Paco, tampoco.
Mitsubishi Hill Automoción de Grupo Hill. Encuéntranos en mitsubishihillautomoción.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Todos pendientes de la historia de Irene, que sufrió un desvanecimiento y que pudo salvar la vida gracias a que pasaban unos bomberos, a que pasaba también un vehículo de soporte vital, ¿me equivoco?
Básico,
¿es así?
Básico, del Suma.
Básico. Pero Irene tenía una sugerencia que hacer, ¿eh? Como persona directamente afectada de la ayuda que...
Sí,
que,
bueno,
que tuvo.
Yo tuve la ocasión de conocer a Dani, el bombero que me estuvo haciendo el masaje cardíaco, y me decía que ellos no tienen desfibriladores en los camiones. Y ahora que en los camiones de bomberos. Entonces, ahora que se está llenando Madrid de desfibriladores, que yo lo agradezco cada vez que veo uno, es como un abrazo.
Aquí tenemos uno, arriba.
Sí. Sí. Que a ver si una petición, por favor, que les pongan desfibriladores.
No es una petición tan costosa, ¿eh?
Yo no lo sé.
Yo bueno, creo no. Yo creo que pedir que se tenga un aparato que puede salvar una vida, eso no, nunca puede ser una petición costosa. Y luego, si además queremos ser ciudadanos participativos, que podamos ayudar en un momento clave de un problema como el que nos estaba contando Irene, ¿dónde podemos acudir a recibir algún curso de RCP? ¿Dónde nos tenemos que dirigir?
SAMUR Protección Civil imparte formación primero a las instituciones, Policía Nacional, Municipal, Bomberos. Todo se dan unas formaciones anualmente en colegios, institutos, solicitados a través... Además, habitualmente lo solicitan todos los años. Cuando el primer año lo hacen, uh-huh. entran en la rueda, en la cadena, porque les gusta y porque uh-huh. ven que es que les viene muy bien. Entonces, incluso los profesores encantados. Y
claro,
puede solicitar en la formación a la ciudadanía el curso de alertante. Uh-huh. En la página de SAMUR. En
sí,
la página web.
En la página web del SAMUR, que es a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid.es.
SAMUR.es, sí. Sí, sí. Vale. Es el curso que se llama de alertante. Uh-huh. Nos encantaría tener, vamos, que no tuviésemos tiempo para dar más formación.
Sí. Claro, es que son pequeños colaboradores de la sanidad madrileña, ¿no, Irene?
Sí, es mis amigos, a raíz de esto, porque yo cuando me pasó, yo estaba yendo a un ensayo que había 14 personas o más esperando a que yo llegase y no llegaba, y se dieron un susto muy grande. Y a raíz de esto organizamos un curso de primeros auxilios con el padre de una amiga que es médico, y todos estábamos muy impresionados de no haber sabido esto. Entonces... En los colegios, donde sea, que por favor que se den estos primeros auxilios.
Que son unas normas básicas, que tampoco requieren un taller de muchas horas. Simplemente algo de práctica y bueno, tener la intención de tener esos conocimientos. Pues os agradezco mucho a todos los que habéis venido aquí. Están con nosotros Irene Domínguez, esta chica joven que sufrió un desvanecimiento y que está ahora aquí tan ricamente contándonoslo. Nos alegra un montón que estés aquí haciéndonos partícipes de tu buena salud, como hemos podido comprobar. También se lo agradezco en la presencia de Elisa Bustos, enfermera del SAMUR, que atendió a Irene, y a Concepción Merino, que es supervisora de guardia del SAMUR, y a un amable compañero que está ahí en la esquina, que no sabemos cómo se llama, pues también le agradecemos su presencia.
Alejandro
ha venido acompañándolas. Ellos son las personas de los chalecos amarillos que nos transmiten siempre seguridad. Así dejamos esta primera parte del programa en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Hasta luego.